Muy buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga. Cuando Dios hizo al hombre, no creó un ser para hacerlo infeliz. Creo que cuando Dios hizo al hombre, tenía en su corazón que el ser que iba a ser fuera feliz. No me pasa por la mente el pensamiento que Dios haya hecho una creación tan perfecta, hombres de una manera tan especial, creados a imagen y semejanza suya para ser infelices. Si nos ponemos a pensar en esa grandeza de ser imagen y semejanza de Dios, tendríamos que pensar en un Dios triste, ¿no? En un Dios que no es feliz, en un Dios aburrido, en un Dios sin creatividad. Yo creo en un Dios alegre, feliz. En un Dios que se goza en sus obras, que se goza en todo lo que hace, porque todo lo que hace es bueno, y bueno en gran manera. La enseñanza que Dios pone en mi corazón es: Dios quiere que seas feliz siempre. La pregunta es, ¿quieres ser feliz? Yo creo que todos queremos ser felices. Los jóvenes quieren ser felices, los niños quieren ser felices, los adultos quieren ser felices, ¿o no, jóvenes? Quieren ser felices. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar la felicidad? ¿Dónde la vamos a buscar? Y eso es lo importante. ¿En qué momento se rompió ese parámetro de la felicidad real, la felicidad verdadera? Porque eso es lo que quiero que entendamos en esta noche. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Mateo. Mateo 6, versículo 33. Amén. Dice así la palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Por qué no somos felices? Porque simplemente no hemos entendido el origen de la felicidad. Y al igual que todos los hombres que despreciaron a Dios desde el inicio de la fundación del mundo, la infelicidad, la falta de paz y armonía queda grabada en el corazón y en el alma del hombre. Y el hombre se desconectó de Dios. Al hablar inicialmente, compartía la idea de que Dios es el creador de su imagen. Decía hermano Saúl, de lodo, pero él hizo una imagen suya y la plasmó en aquel ser. Dios es feliz, Dios es inteligente, Dios es sabio, y Dios así te hizo a ti, sabio, inteligente y eminentemente feliz. Si el hombre hubiera permanecido en la conexión con Dios, el hombre hubiera sido feliz siempre. Lamentablemente, el hombre cuando pecó, pecó, no estoy pensando ni en adulterar ni en fornicar. El pecado de Adán no fue ese. El fornicar, el adulterar, el robar, el mentir, es el efecto de algo más grande, que es el principio de la desobediencia a Dios. Porque pecado es apartarse de la voluntad de Dios, de lo que Dios ha establecido a través de su palabra. Dios había dicho al hombre: esto haz y esto no hay que hacerlo. El hombre se apartó de esa voluntad y automáticamente el Señor dijo: alma que pecare, esa morirá. En el momento en que el hombre se desconecta de Dios, pierde la felicidad. Perdió la imagen de Dios. Perdió la semejanza de Dios. Y lamentablemente por ahí andaba un individuo, un mal espíritu, que se llama Satanás y sus demonios. Y Satanás entonces plasmó de su espíritu en el hombre y lo vio triste e infeliz y lo quiso hacer feliz de mil maneras. Pero el diablo no puede dar felicidad. El diablo no puede ser artífice de muchas formas de felicidad, pero no te puede dar la felicidad. Al hablar de esto, el hombre al andar por el mundo habiendo perdido la felicidad y la paz, se vuelve un limonero de paz y felicidad. Y vamos a hablar de esto porque pensemos en un limonero, pensemos en un mendigo. Este mendigo, ¿por qué pide en la calle? ¿Por qué pide regalado? ¿Por qué pide al que de alguna manera está tratando de ver quién le regala algo? ¿Por qué es mendigo? Porque simplemente perdió todo, no tiene nada y anda buscando dónde encontrar algo que satisfaga su necesidad. El hombre sin Dios se ha vuelto un mendigo de paz y felicidad. Los hombres quieren ser felices. En la esencia del hombre, como un día fue feliz, Dios hablaba con el hombre y dice que Dios hablaba y se comunicaba directamente con Adán cuando estaba en imagen y en obediencia a Dios. En ese momento de esa ruptura, de esa relación perfecta, el hombre deja de percibir la felicidad como esencia en él, pero le quedó grabado en la memoria. Un día fui feliz. Pensemos en un muchacho que fue feliz en su hogar y de repente se tiró al vicio, anda en la calle, perdido, pero un día se acuerda que allí en su casa había alguien que lo amaba. Que quizás durante los primeros años de su juventud y su niñez fue feliz. Y eso está ahí grabado, pero no lo puede encontrar y lo busca de mil maneras. Y se vuelve entonces en el mundo un verdadero mendigo. Andamos pidiendo felicidad en el mundo, andamos pidiendo paz en el mundo. Y el mundo está peleando la paz de mil maneras y lo busca a través de la política. Y estamos viendo los estadistas que están tratando de encontrar la paz en el mundo a través de, pero ¿cómo la buscan? A través de guerras. Están buscando la paz a través de conquistar naciones. Están tratando de buscar la paz a través de una igualdad social que no se va a dar. El hombre sin Dios no puede ser justo. Y todo el mundo está influenciado por Satanás mismo. Y es importante que entendamos entonces que el hombre, desde que inició su carrera lejos de Dios, se convirtió en un verdadero mendigo, un verdadero limosnero de felicidad. Y adentro de nuestro corazón queremos ser felices. El mundo está sufriendo de grandes crisis, de depresiones. La depresión es una de las enfermedades más terribles que está sufriendo la humanidad. La ausencia de Dios, la ausencia de ese espíritu y esa administración divina, de esa imagen y semejanza de Dios, hace al hombre sin razón de vivir. El hombre no tiene conciencia de dónde viene, qué hace ni a dónde va. Y eso le causa una depresión. Son estados psicológicos, estados espirituales que hacen que el hombre no le encuentre sentido a la vida. Entonces hay que buscar la felicidad de otra manera. Y es importante que lo entendamos. Entonces en el mundo hay verdaderas escuelas de felicidad. Así le voy a llamar. Que te enseñan a cómo ser feliz. Y te dicen, esto te da la felicidad, aquello te da la felicidad. Y la hace mediante estimular aquellas cuerdas de la emoción, sentimentalismos, a través de las emociones, a través de las satisfacciones, aquellas someras que en un momento dado parecen verdaderas, porque causan una felicidad temporal, y ese es el caso de hacer brillar esas emociones cuando un muchacho se enamora, cuando una muchacha se enamora, vibra el corazón y cree que es feliz, pero de repente lo traicionó, ¿verdad? Dejó de ser feliz. Encontramos que el hombre sigue buscando esa felicidad a través de estimular sus mismas hormonas de la felicidad que Dios creó. Dios hizo dentro del hombre hormonas maravillosas, la dopamina, serotonina, endorfinas, todas esas hormonas maravillosas de la felicidad que le llaman ahora los psicólogos. Esas hormonas Dios las hizo, pero para ser estimuladas por algo mayor, algo superior y no por algo superficial. Entonces el mundo trata de estimularte esas hormonas de la felicidad para que tú te sientas feliz en un momento dado y tú dices, esto me hace feliz. Y para eso las drogas, los estimulantes, el alcohol, las pasiones, las formas exóticas de poder vivir, aquellas excentricidades que se dan en la vida del hombre. El hombre está buscando una felicidad y busca aquellos deportes extremos, aquellas emociones que en un momento dado te hagan vibrar, que vas en una motocicleta, que vas volando y que vas drogado y qué sé yo, y aparentemente tú eres feliz en ese momento, tú crees ser feliz. Te pones una borrachera y empiezas amando a tu hermano, a tu amigo con el que vas a beber, te abrazas, te besas con él y al rato los dos están peleando. La felicidad termina cuando el estímulo termina. El mundo entonces ofrece una felicidad exógena. Estamos hablando que trata de meterte una felicidad, de estimularte a ser feliz. Pero esa felicidad es temporal y trae daños de lo que no te imaginas. Pérdida de los verdaderos valores, porque vas a tener que seguir buscando. Y nos volvemos, hermanos, algo en una obsesión de buscar felicidad. Cualquier hombre que esté en la peor crisis de su vida quiere ser feliz. Todos queremos ser felices. Pero ¿dónde está la felicidad? ¿Dónde realmente, cuál es el camino verdadero para encontrar esa felicidad? Nos encontramos entonces con personas que van desde las cosas más sencillas y elementales y la buscan de muchas maneras. Quieren ser feliz a través de conseguir una carrera y se queman las pestañas en una universidad y me voy a poner una meta, pero esa meta es una trampa. Porque ahora tú te gradúas de esto y bueno, encuentras que eso no es la felicidad. Ahora eres un profesional, ahora tienes un posgrado, ahora tienes un... Y estás viendo cómo alcanzas el máximo, pero siempre vas a encontrar que hay alguien que es mejor que tú, que sabe más que tú, y vas a encontrar que esa no era la felicidad, y vas a seguir buscando felicidad. Te propones en la vida todas aquellas metas y te propones, esta vez voy a ver cómo lo encuentro a través del dinero, y creemos que la felicidad está en el dinero. Y nos proyectamos en la vida a buscar dinero. Y nos volvemos insaciables porque no se cansa el ojo de ver, el oído de oír. Y nos proyectamos en la vida para producir económicamente. Y quizás podemos hacer una fortuna, pero no ser felices. Si el dinero fuera la felicidad, los millonarios no se suicidarían. Si la felicidad de un hogar fuera el dinero, no habrían divorcios. Si la felicidad de usted estuviera en los placeres de este mundo, no hubieran tragedias después de una borrachera o una fiesta. Si la felicidad fuera el sexo ilícito, no estaríamos perdiendo vidas en los abortos. Si la felicidad fuera la relación y los matrimonios homosexuales, los homosexuales serían felices eternamente. Terminan divorciándose y suicidándose, porque no ese es el camino. La felicidad entonces... El mundo plantea la felicidad de una manera en que no es la voluntad de Dios, no es el plan de Dios. Y quiero decirte algo, mi querido hermano, no vas a encontrar la felicidad ni la paz fuera de Dios. No existe, no existe. Puedes buscar de mil maneras, buscando el día que me case, cuando compre mi casa, cuando haga algo, creo que soy feliz. Luego tengo la casa, tengo el dinero, tengo la profesión, tengo el hombre, la mujer que quiero, tengo lo que deseo y no soy feliz. ¿Qué estará pasando dentro de mí? Hay un vacío en el corazón, hay un espacio para la felicidad que solo Dios puede llenar. Es esa desconexión de Dios. Esa forma de ver la vida bajo la superficialidad de todas las cosas. Y nos proyectamos de gran manera. Y nos encontramos una frustración de lo más horrible que puede haber. Nos encontramos con un mundo virtual que no existe. Nuestros queridos jóvenes están influenciados por las redes sociales y están viviendo aventuras de cualquier índole sexual, de proyección. Ellos viajan a la luna, viajan a las estrellas, viajan a las profundidades del mar, pero se dan cuenta que no es verdad al final. Y tienen que entrar en otra nueva sesión la siguiente noche para tener una nueva práctica, qué sé yo, pornográfica, para poder entrar en ese emocionalismo y estimular sus hormonas, su serotonina y poder ser felices por un momento. Pero no son felices, porque vuelve la realidad. En mi trabajo, en mi labor, en la cual me toca secular, en la cual veo muchos heridos, accidentados de motocicletas, accidentes de tránsito, denominador común, la frustración, los complejos, la depresión, el alcohol. Y cuando uno los ve destrozados, con los huesos rotos y quizás inconscientes, Me pregunto, ¿será esa la verdadera felicidad? ¿Será que un momento de felicidad es la felicidad? Yo creo que el mundo seguirá ofreciendo esto porque es lo único que tiene. Satanás no puede dar felicidad. Puede estimular, pensemos algo, yo vengo y lo que le decimos normalmente es provocar la risa a través de las cosquillas. Yo le hago a un niño y le impacto sus costales y se ríe, pero esa no es risa, eso no es felicidad. Es simplemente un reflejo que se da por un estímulo que estoy dando. Pero ese niño no es feliz con eso. Respondió a un estímulo, pero eso no es felicidad. Cuando el hombre se encuentra con su propia realidad y se encuentra un hombre que trabajó quizás toda la semana, toda una quincena por un sueldo y ganó el dinero y resulta que en una noche en un bar, en una discoteca o con malas mujeres se gasta el sueldo y se da cuenta que se quedó sin nada, su hogar roto, con un malestar horrible, con una reseca. No solo resaca, no solo espiritual, sino física, y llega la frustración. Esa es la felicidad que el mundo ofrece. Es una felicidad temporal. Sí, sí, pareciera que hay algo. Y tener billetes en la mano y sentir que tengo. Y se despierta en uno el espíritu de avaricia, decir, esto es la felicidad. Cómete los billetes y sé feliz entonces. No se puede ser feliz en el mundo. No se puede ser feliz sin Dios. El hombre entonces entrega su vida, entrega su tiempo, porque el tiempo es vida. Cada tiempo que tú dedicas a cada obra material es un tiempo de vida. Es un tiempo que te quitas de vida más. Estamos entregando nuestra vida. Los jóvenes están entregando su tiempo a las pasiones. Los adultos están lamentablemente perdiendo su tiempo de una manera que pareciera sana. Vean. ¿Cuánto esfuerzo? Ahorita veníamos entrando aquí a Houston y eran grandes filas. La gente viene a ver un partido de fútbol y paga fortunas, 20, 25 mil dólares por un puesto para ir a sentarse a ver un par de futbolistas metiendo un par de goles que saber si son reales, porque ahí hay arreglos muy especiales. Y te emocionas con algo que no es ni siquiera tu fútbol. No eres tú el que está poniendo la pelota dentro del marco. Estás viviendo la emoción de otro. Y eso es la vivencia del mundo. Es una fantasía en la cual no queremos despertar. Es que a nadie nos gusta que nos digan nuestra realidad. La gente tiene cáncer y el familiar le dice, mire, no le diga que tiene cáncer, porque para no quitarle la felicidad, que sepa que tiene cáncer y que va a morir para poder ponerse a cuentas con Dios y encontrar en Dios su felicidad. A la gente le gusta esa, no le diga nada, no le gusta decir al hijo que se equivocó. Prefiere encubrir de alguna manera muchas cosas con sus hijos y no mostrar su realidad. No llevarlos a esa idea de Dios. No llevarlos a saber que tiene que encontrar algo diferente que el mundo, que de lo que el mundo le ofrece. Lastimosamente en ese concurso de ideas y pensamientos y proyectos del hombre, nos encargamos de desear lo que otro tiene. Le deseamos el carro del otro, la casa del otro, la novia del otro, el novio de la otra, y la vida nos encontramos con que creemos que esa es la felicidad. Compras un carro mejor que el de tu amigo y resulta que hoy estás endeudado hasta la copa en una tarjeta de crédito. Vivimos en el país más rico del mundo, pero es el más pobre, el más endeudado del mundo. Si vamos a los principios de economía a nivel mundial, Estados Unidos es el país más endeudado que hay. Son trillones de dólares los que debe Estados Unidos por la opulencia que viven, una fantasía, una opulencia que realmente, algo que no es real. Sí es fácil dar una tarjeta de crédito y decir, me llegan tarjetas de crédito, usted tiene derecho a gastar 500 mil, un millón, si usted quiere, en solo presentar este documento. No lo quiero porque esa es una falsa emoción. Mañana tengo que pagar, y no solo pagar lo que gasté, tengo que pagar intereses, tengo que pagar esto, y hasta la cárcel puedo parar simplemente porque me emocioné, porque podía adquirir algo que quizás tenía ilusión de tener. Estamos hablando de que la frustración llega al hombre porque nunca encuentra la felicidad. Y la pregunta esta noche es, ¿eres feliz? ¿Y qué clase de felicidad tienes? Y la otra pregunta es, ¿en dónde estás buscando tu felicidad? ¿En dónde estás buscando la paz? Y esto es importante que lo entendamos. Y esta es una reflexión que debemos de tener aún dentro de la iglesia. Estamos viviendo tiempos de una farsa religiosa, falsas religiones que aún estimulan la economía dentro de la religión. Estamos viviendo tiempos de las doctrinas de la prosperidad, en las cuales creen que el Hijo de Dios tiene que ser rico para ser próspero y creen que ahí está la bendición de Dios. La bendición de Dios no está en la cantidad de dinero que tengas, sino en el gozo que tengas en tu corazón. La felicidad entonces no es algo que venga de afuera, es algo que tú tienes ahí adentro de tu corazón. Cuando hablamos de la felicidad y lo que se expresa como felicidad, es los diccionarios te dicen, es el arte de encontrar la paz y el bienestar, disfrutando lo elemental, aceptando lo que tienes hoy. ¿Eres feliz con lo que tienes hoy? ¿Ah? ¿Eres feliz con lo que tienes hoy? Lamentablemente, buscamos algo más porque no estamos satisfechos. El hombre que es feliz con lo material siempre va a encontrar un grado de frustración, más o menos. Una muchacha viene, se enamora de un muchacho y la madre le dice, no, mi hija, mira, este es un pandillero, este es un haragán, este no trabaja, este ha fracasado, ha tenido 3 matrimonios, ha dejado 4 hijos afuera. Sí, pero lo amo. Y se va con él. Y le dice todavía a la mamá, aunque sea debajo de un árbol, me voy con él. Sí, quizás vive la fantasía de una noche, pero va a llegar la realidad cuando esta mujer tenga hambre, cuando tenga necesidad de zapatos, de ropa, y el árbol, no hay árboles que den zapatos ni ropa. Necesitamos entender entonces que existe una realidad y hay valores, y es algo que es importante. Tú aprende a ser feliz con lo que tienes hoy. Cuando Jesús enseñó aquella oración maravillosa del Padre Nuestro, ¿cómo dice? Padre Nuestro, el pan de hoy, de mañana y de pasado, y dentro de un año, dámelo hoy. Así dice, ¿no? El pan de cada día, por favor, dámelo hoy, Señor. Es que mañana te vas a morir, quizás. Vino un hombre y hizo una gran fortuna y dice, he hecho muchas cosas, muchos, que alma, gózate en todo lo que has hecho, hizo riquezas, hizo otro, y voy a hacer mis graneros más grandes y voy a meter aquí todos mis granos que tengo acumulados. Y viene una voz del cielo y le dice, necio, hoy viene por tu alma. Cuando tú no disfrutas de lo que tienes hoy, de las cosas más sencillas de la vida, no eres feliz. La felicidad está en gozar esas cosas pequeñas de la vida. Hace 2 o 3 días prediqué acerca de la familia. Valorar la familia. Muchos de nosotros tenemos una familia, tenemos un papá, una mamá, hermanos y compañeros de los que estamos conviviendo. Y no nos importa, no le dedicamos tiempo. A veces cuando estamos solos, quizás en el fracaso, nos acordamos de una familia. Sé feliz con lo que Dios te da. En ese núcleo familiar, en esa idea de Dios, de haber hecho un hogar para ti, en donde naciste, para la gloria de Dios, y en donde vas a aprender los valores que Dios quiere que entendamos. Entonces, ningún logro, ninguna meta es la felicidad. Yo voy a ser feliz, ¿cuándo? 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 Nunca, hasta que te encuentres con Dios. Hasta que te encuentres verdaderamente con el creador de la felicidad, el origen de la felicidad. Y es que por eso es que el hombre seguirá permaneciendo como un mendigo de felicidad y de paz en el mundo. Y la vas a seguir buscando. Y lamento decirte que si no buscas a Dios, la felicidad no la vas a encontrar. Jamás en la vida. Puedes conquistar todas las cosas que tengas y que hayas propuesto en tu vida. Puedes alcanzar y descollar en los altos niveles, qué sé yo, intelectuales, científicos o lo que tú quieras. Pero el vacío de la felicidad que Dios tiene para ti, ahí está. Hay una imagen, hay una grabada en el subconsciente de lo que significa la felicidad que Dios, que se perdió de Dios en el huerto del Edén. La cosa no es fácil, la cosa no es sencilla, y hay ejemplos muy elocuentes en las Sagradas Escrituras, y leo Eclesiastés capítulo 1, y aquí habla de un hombre, Eclesiastés capítulo 1, y oiga, ¿cuál es el problema del hombre? Cuando el hombre dejó de depender de Dios, Satanás le dijo, tú puedes ser como Dios, le dijo. Tú puedes solucionar todos tus problemas, tú puedes sobrevivir por ti mismo, tú eres inteligente, eres capaz, tú no necesitas depender de nada ni de nadie, mira lo que tienes. Y el hombre se la creyó y empezó a vivir de acuerdo a su propio criterio, a su propia sabiduría. Cuando el hombre, dentro de todo ese paquete, busca la felicidad dentro de su sabiduría, va al fracaso. Y este caso es tan elocuente del hombre más sabio que ha tenido la humanidad, o por lo menos que está definido en las Sagradas Escrituras, del hombre que alcanzó una sabiduría maravillosa, pero que dejó de depender de Dios. Así de fácil. Este hombre, como todos nosotros, creemos que podemos alcanzar la felicidad de acuerdo a nuestros criterios personales. Y oigan cómo dice Salomón acá, versículo 12, Eclesiastés 1:12. Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar sabiduría. Ahí estuve. Pero ¿dónde buscó la sabiduría? Se dedicó a ver a las zompopos, las arañas, cómo crecían las flores, cómo salía el sol de aquí para acá. Y ahí encontró, ahí quería buscar la sabiduría. La sabiduría estaba en el que hizo aquello, no en lo que estaba viendo Salomón. Cuando nosotros nos dedicamos a ver y admirar la obra que está ahí, qué linda esta flor, qué maravillosa es la flor. La flor es maravillosa, pero es más maravilloso el que hizo esa flor. Porque el que hizo esa flor hace reproducir millones de flores más, porque él es el que tiene el poder. Salomón entonces se atuvo a su propia opinión, hizo sus propias conquistas, y veamos lo que sucede. Y dice, y di a mi corazón inquirir, o sea, empecé a investigar cómo funcionan las cosas. Dice, en mi corazón, y a buscar con sabiduría sobre todo lo que hace debajo del cielo, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocuparan en él. Pero él no se ocupó en él, se ocupó en las cosas. Hermanos, cuando uno se enfoca en la vida, buscando la felicidad, se olvida de Dios. Yo estudié muchos años de mi vida, estudié en la universidad, por lo menos 10, 15 años metido en la universidad, y cuando uno está metido en la universidad, se olvida de Dios. No, Dios está ahí, pues. Pero buscarlo, dedicarle tiempo, no se puede. La palabra dice, no se puede servir a dos señores. O se sirve a uno, o se desprecia al otro, así de fácil. Mientras estuve buscando ese afanosamente aquello, siempre existió el vacío en mi corazón. Y lo traté de llenar de muchas maneras. Estoy hablando de mí, pero acá dice entonces, miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Y aquí se dio cuenta que todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Y por qué? Porque hoy tienes este ramo maravilloso que alguien se dedicó a hacerlo precioso. No hizo las flores, por cierto. Pero mañana estas van a estar marchitas en un basurero. Todo lo que tú trabajas, todo lo que tú te esfuerzas, la mejor ropa, el mejor carro, termina ahí en la prensa ahí, hidráulica, y todo lo que tú crees que es maravilloso termina en el pozo y el basurero, porque simplemente vanidad y vanidades son todas las cosas. Y eso es lo que el hombre no entiende. Y ahí busca su felicidad, porque donde está tu tesoro, dijo Jesús, ahí también está tu corazón. Acá es interesante entonces cómo este hombre está manifestando esta frustración y dice, bueno, al final dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Como quien dice, miren, al final busqué tanto y no le puedo hallar la solución a nada. Sigue buscando tu felicidad en el mundo. Sigue buscando tú tu felicidad en las obras materiales, en las cosas materiales, y simplemente vas a terminar frustrado, acomplejado, deprimido, desesperado y vacío. Esa es la triste historia del hombre que no ha logrado encontrar la felicidad donde realmente la hay. Dentro de los términos de la felicidad existe la aceptación de las cosas negativas también. Esto es importante de entenderlo. La felicidad no es que todo me salga bien siempre. La felicidad no consiste en que todo me va maravillosamente bien. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. La felicidad es la esperanza que tenemos, que Dios tiene el control de nuestra vida. La felicidad es la seguridad que Dios nos va a sacar del agujero más profundo que pueda haber. Y que no hay nada imposible para Dios. Nuestra felicidad es saber que tenemos una esperanza de vida eterna, que no todo termina acá, que aún la muerte misma es superada, porque si Cristo resucitó, yo también voy a resucitar un día. Y como dijo Job, con estos ojos yo he de ver la gloria de Dios. Job se estaba muriendo, estaba deshecho en la enfermedad, en el dolor y en la angustia, pero estaba viendo la gloria de Dios porque tenía una esperanza. Él era feliz en medio del dolor. La felicidad entonces no es no tener dolor. La felicidad no es no tener problemas, sino teniendo problemas, sigo siendo feliz dentro de mí. Porque la felicidad no es dogmática, la felicidad no es emotiva, la felicidad no es algo que venga de afuera para adentro, la felicidad es algo que está intrínseco, está en mí, como parte de mi naturaleza. Cuando Dios, a través de su Espíritu Santo, ministra mi vida, lo que está haciendo es ministrarme la imagen y semejanza suya, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Cuando yo tengo el Espíritu de Cristo en mí, yo soy feliz. En medio de los disturbios de la vida, en medio de las discordias, en medio de las envidias, en medio de las rebeliones, en medio de las escaseces, en medio de la enfermedad quizás. A veces, hermanos, lo decimos de todo corazón porque somos humanos. A veces predicamos enfermos, con problemas. Tenemos problemas en el trabajo a veces, tenemos problemas en el hogar, quizás problemas económicos. A veces tenemos problemas. A veces los hermanos dicen, ustedes no tienen problemas. ¡Claro que tenemos problemas! Lo único es que en medio de esos problemas somos felices. Porque no es el problema o el no problema el que me hace feliz, sino tener la naturaleza de Dios dentro de mí. Cuando acá sigue describiendo esta frustración que tiene precisamente Salomón, dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón, oigan, y es la falsedad del hombre, esa falsedad de pensamiento, esa seguridad que tiene en él mismo. Dice, he aquí yo me he engrandecido. Sí, él miraba que tenía esto, tenía el otro, tenía palacios, tenía esto, tenía reinos y tenía todo, tenía mujeres, tenía 1,000 mujeres. Pero no era feliz. ¿Por qué después de la 900 mujer que tenía buscó otra, pues? Porque no era feliz. Y después de las 999 mujeres, ¿por qué buscó otra? Porque no era feliz. Y si le hubiera tiempo, sigue con la lista. Pero no era feliz. Así dice David, ¿verdad? Que el amor de Dios es mejor que el amor de 1,000 mujeres, hermanos. Y como de todos modos Salomón no podía gozar a las 1,000 juntas, ¿verdad? Porque no tenía cómo. Hermanos, esa es la frustración que tiene el hombre. Entonces, lo que yo quiero, lo que yo pensé, hablé con mi corazón diciendo, aquí yo me he engrandecido y he crecido, dice, en sabiduría. Viene que creído se pone el hombre cuando sabe un poquito. Solo tiene un subtitulito por ahí académico, hermano. Ya se cree, científico aquí, hermanos, aquí que me... Hermano, de verdad... Miren, usted puede ser un doctor, puede ser un máster, lo que quiera en cualquier ciencia. Hoy, este es lo último, el non plus ultra de la ciencia, y mañana es basura, hermano, de verdad. Premios Nobel que dijeron y dictaminaron leyes y principios, mañana no son nada, porque otro hizo algo mejor. Hermanos, por eso tenemos que entender, sobre todo los que fueron antes de mí en Jerusalén, empieza a entrar la vanidad en nuestra mente y en nuestro corazón. Y dice, mi corazón ha perdido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras. Se empezó a echar los tragos, empezó a gozar la vida, empezó a tener mujeres. Y el gran sabio cada día se iba alejando más de Dios. Y en lugar de ser más feliz, era más infeliz. Dice, entender la locura, los desvaríos, y conocí aún lo que era la aflicción del espíritu. El hombre saber qué cosas no hizo, porque Salomón al final hasta negocios malos hizo, no recomendables. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. No digo que no te prepares, no, claro, estudia y prepárate, y estamos para trabajar y hacer algo en la vida, poder sostenerte y todo. Pero eso no es la razón de la vida, es parte de la vida, no la razón de la vida. Pero cuando tú haces de algo parte de la vida, lo haces tu vida, entonces simplemente vas a ser infeliz el resto de tu existencia, porque vas a encontrar que ahí no está la felicidad. Dije yo en mi corazón, ven ahora, dice, y te probaré como alegría, y gozarás bienes. Y se hizo de propiedades, más que dice, y me di cuenta que era vanidad. Me empecé a divertir, ahí estaba, qué sé yo, haciendo fiestas, y a la risa, y le dije, enloquece, y al placer. Bueno, y pueden seguir ustedes leyendo todo este pasaje, en donde el hombre se glorió y quiso ser feliz, pero no encontró la felicidad. Y esto es lo que realmente debíamos de entender. Quizás algunos creemos que podemos ser felices siendo muy morales. Hay quienes dicen, no, hermano, yo nunca he robado, nunca he mentido, yo nunca he adulterado, yo nunca he fornicado. Pero ¿por qué no sigue siendo feliz con eso? No, no basta con ser moral, se necesita hacer ese cambio de vida, cambio de estructura espiritual para encontrar la verdadera felicidad. La verdadera tristeza del hombre entonces es haberse olvidado y desconectado de su origen, de los planes de Dios. Leo algunos pasajes importantes dentro de esto. San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, y aquí hay mucha enseñanza, pero para ganar tiempo mejor vamos a buscar Filipenses, porque no me va a dar tiempo a leer las citas todas las que tengo. Filipenses 4:4. Oigan, dice, ¿cómo dice? ¿Qué quiere decir esto? Sé feliz. Sé feliz. Y no lo dice una vez. ¿Cómo dice? Regocijaos en el Señor siempre, y que no te baste otra vez. Sé feliz en Dios. Quiero decirte que el hombre feliz es el que encontró su conexión con Dios. Mientras tú no te conectes con Dios, seguirás siendo infeliz el resto de tu existencia, y te vas a morir infeliz, solo, triste, desamparado, aunque estén ahí mil gentes. Cuando el hombre se obsesiona por algo, recuerdo una nota jocosa que en su momento alguien contaba acerca de un judío que dice que se estaba muriendo, y bueno, estaban ahí todos los hijos, y le dice el hijo, mira, ¿y aquí dónde estás, mi hijo? Aquí estoy, papá. ¿Dónde estás, mi hija? ¿Y dónde está? Aquí estoy, mamá. Papá, aquí, ¿dónde estás, esposa? Aquí estoy. ¿Y quién está cuidando el negocio?, dijo. Se estaba muriendo, pero estaba pensando en el negocio, ¿entiendes? Y esa es la tristeza de nuestra vida. Estamos pensando en tantas cosas y no nos ocupamos de ser felices en Dios. Esa es la realidad del hombre, hermano, de verdad. Porque nos ocupamos simplemente en las cosas materiales. Yo no estoy en contra de que tú tengas tus dolaritos, tu casita, tu carrito. De ninguna manera. Son parte de la felicidad, pues. Pero no es la felicidad, ¿me entiendes? El tener algo, un satisfactor, es algo bonito, algo agradable. Pero no es la felicidad. Son efectos, son estímulos de felicidad, pero no son la esencia de la felicidad. Y esto es lo importante que nosotros... Entonces dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Otra, Primera de Tesalonicenses 5, versículo 16. ¿Cómo dice ahí? Oigan. ¿Estás qué dice? Mira, hermano, de verdad, hay días que venimos a la iglesia con una cara, hermano. ¡Hala! Palabra, hermano. Y nos venimos quejando de todo. Es que mi mujer, es que mis hijos, es que los hermanos de la iglesia, aquí ni saludan y aquí ni le dan el beso de bienvenida a uno, y que qué sé yo, vienen empurrados, amargados. Es que no son felices, hermano. Y si no te saludan, anda a saludar tú, pues. cuando yo vengo feliz y qué tal, y que el otro me diga que no, pues yo lo abrazo y ahí estamos. Quizás diga, de verdad, este hermano, que bien va. Pero es importante que a pesar de las circunstancias tú sigas siendo feliz. Ahora, eso es imposible para el hombre natural. ¿Me entiendes? Tenemos que entrar entonces en la razón espiritual y tienes que reconectarte con Dios para que tu naturaleza íntima a través del Espíritu Santo haga esa obra maravillosa. Oiga como dice, estad siempre gozosos y entonces orad sin cesar, dad gracias a Dios. ¿Qué dice? En todo, hermano, en todo, hombre. Esta, ¿qué dice? Aleluya, ¿para qué? En Cristo Jesús. Y no apaguéis al Espíritu. Ahí andamos quejándonos, sí, que el tiempo, que sí, que el calor, que el frío, que me falló esto, que me falló el otro, que, y peor si, mire, hermano, es una protestadera de todo, hermano. ¿No somos felices? ¿De verdad? Somos infelices porque llevamos la maldición del pecado en nosotros. No hemos sido libres del pecado. Y mientras el hombre no sea libre del pecado, no se puede conectar con Dios. Es imposible. No puede convivir el pecado con Dios. De manera que para eso vino Jesucristo. Para poder perdonar el pecado del hombre, sacarlo de su existencia y a través de su naturaleza en nosotros, hacernos verdaderamente felices. La gente dice, no, ustedes que ir a la iglesia, qué triste, qué aburrido. Hermanos, si usted está triste en la iglesia, pobrecito. Yo no sé a qué viene. De verdad. Si está triste, mejor vaya a una discoteca. Ahí hay de todo. Ahí hay vinos, mujeres y canción. Váyase allá y disfrute de la cosa. Para mí, estar en la iglesia es felicidad. Aquí encuentro mi familia, aquí encuentro el gozo de mi salvación, aquí encuentro a mi Jesucristo, aquí encuentro la paz de mi alma, aquí encuentro regocijo de mi corazón, encuentro palabra, encuentro ánimo en muchos hermanos, encuentro trabajo espiritual, hay que ir a evangelizar. Lo que pasa es que somos muy negligentes en nuestro trabajo, en la obra espiritual, y entonces nos pasamos criticando a la gente. Cuando tú critiques a la gente, cuando tú ves el mal ajeno, es porque no tienes nada que hacer. Cuando uno está ocupado, hermano, no le da tiempo de nada. Pero hay quienes que se andan viendo que qué largo el vestido que tiene, que qué colochos trajo, que qué pintura trae. Miren, de verdad, es lamentable. No hemos sido llamados a criticar ni a juzgar. Hemos sido llamados a ser felices. El envidioso no es feliz, hermano. El envidioso, hermano, si es que ese es lo que tiene y que no sé qué, el privilegio que le dieron, yo tengo más tiempo de estar en la iglesia, pobrecito. Es que yo soy más capaz, pobrecito, tiene un concepto de sí mismo demasiado elevado, pero Dios no se lo ha dado por alguna razón, por eso, porque Dios ve al humilde, al sencillo, y por eso el humilde y sencillo es más feliz. Entonces la iglesia no es aburrida, no es triste. Aquí, hermano, de verdad, armamos nuestra fiesta de una manera maravillosa, espectacular, en la cual, hermanos, hay gozo en nuestro corazón. Y yo cuando estoy en la comunión con ustedes se me olvida todo. Hoy dejé en Guatemala mil problemas, hermano. De verdad, mil problemas. Y ahí sí que mi esposa y mis conciervos son testigos. Mil problemas serios. Pero ahorita se me habían olvidado, ustedes me lo acordaron ahorita. Mira, hermanos, y cuando dije yo, bueno, problemas, y agarréle, como que agarran la sábana a las mujeres y exprime. Saber qué está pasando allá, hermanos. Yo sé que Dios está solucionando mis problemas allá. Y que cuando llegue, voy a ser feliz, decir, Dios lo hizo todo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Cuando entendemos esto, hermanos, tenemos que entender que entonces ser feliz no depende de nadie. Cuando tu felicidad está depende de algo, que te halaguen, que te den un título, que te den una mención honorífica. Olvídate de todos esos cartones. Yo me recuerdo que un día yo llené de cartones mi oficina, mire, hermanos, que felú, que no sé qué, o cuántos ahí. Y cuando dije, pues esto es basura, dije, Me va a quedar nada más con mi cartoncito para trabajar y ahí estamos, dije yo, pero ¿y qué me sirve que digan estuvo aquí, estuvo allá? Y no me sirve de absolutamente nada. Soy feliz así como estoy. Creo que pude haber tenido más. Seguro. Llevaba una subida bastante próspera, quizás económicamente, socialmente, buscando un estatus, y creo que iba bien. Pero nunca tuve la felicidad que tuve estando acá en este camino. Ah, hay dolor, hay enfermedad, hay dudas en la mente, pero si tienes a Dios en tu corazón, vas a tener paz. Quiero terminar con un ejemplo muy especial, cuando el Señor Jesucristo, muy preocupado, según ellos, según los discípulos, porque se iba a ir. Y el Señor se iba a ir al cielo, iba a ser, y bueno, me voy a ir. Y los discípulos estaban llorando. Y Jesús les dijo: no, hombre, no tengan pena. No, tranquilos, voy a preparar lugar para vosotros. ¿Cuántos creen que Dios fue a preparar un lugar para nosotros? Para que donde yo esté, vosotros también. No, Señor, no te vayas, no te vayas. Hey, hombre, tranquilo. Es que si tú te, a veces nos apegamos a las cosas materiales, porque Jesús era materia, pues. Entonces, ellos no estaban apegados a Jesús espíritu, ni al espíritu ni la administración de Jesús, sino que al hombre Jesús. Entonces, cuando sintieron que Jesús se iba, se entró una gran frustración. Y Jesús les dice: no, hombre, tranquilos. Es más, y esto es lo que yo quiero dejarte esta noche, no los voy a dejar solos. Les voy a dejar un consolador, que es el Espíritu Santo. Él los va a consolar y los va a hacer felices desde adentro, ¿me entiende? ¿A través de qué? De un nuevo nacimiento. Pero eso dice la palabra, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos, ni entrar al reino de los cielos. Son palabras de Jesús. Cuando Jesús se fue, no nos dejó huérfanos. Se fue su carne, se desapareció su carne, pero el efecto poderoso de su espíritu, ese espíritu que gobernaba la vida de Jesús, vino y dijo: yo lo voy a dar para que esté en vosotros, con vosotros y en vosotros. Ese Espíritu Santo que nos hace ver la vida diferente, ese Espíritu Santo que nos va a hacer felices en medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, en medio del dolor. Y no es que seamos valentones, no, es que duele, duele. Que duele, duele. Y cuando duele, duele. Pero es que no es que no duela. Es que simplemente aquí estoy. Termino con esta experiencia personal. Esta es una experiencia muy personal mía. Estoy hablando hace más o menos unos casi 40 años, 35, 40 años. Tuve un accidente. Un accidente pues muy trágico. Se estalló una lámpara de esas de gas butano, de camping, y bueno, fue algo terrible. En Guatemala se estaba yendo la luz y teníamos candelas ahí, tal vez los que se acuerdan, los que son viejitos igual que yo. Bueno, se iba la luz y entonces teníamos esas lámparas, y yo que abro un cilindrito de esos, y de aquí a donde estás tú, jaló la llama. Y me destalla el cilindrito ese y me riega todo el cuerpo. Agarré fuego, literalmente. Ahí está mi esposa de testigo, ahí está mi hijo de testigo. Mi hijo estaba chiquitito, andaba ahí caminando. Me agarré fuego, pero intensamente. Y bueno, algo increíble, un momento bien difícil. Quizás no había tenido una experiencia tan plena con Dios. Sí, estaba, buscaba, pero no había tenido. Pero ese momento fue bien cruel para mí, una experiencia bien dura. Y recuerdo que me revolcaba en el piso. Y recuerdo que había una pila de agua y me metía entre el agua yo, y me metía y se apagaba el fuego. Cuando salía, ¡buco! Otra vez el fuego. Hasta que había un poco de arena por algún lugar, me fui a revolcar en la arena. Y bueno, cuando sentieran pellejos que me salían por todos lados, tuve quemaduras de segundo y tercer grado. Fue por lo menos un 30% de quemaduras, 35% de quemaduras. Solo la cara la tengo más o menos salvada, pero me quemé horriblemente. Fue algo muy doloroso. Recuerdo que todavía así medio tonto agarré el carro, me fui a un hospital y de repente iba Junior. Tenía, ¿cuántos años? No, 3 años, 2 años. Yo también me quemé, dijo, ¿verdad? Y venía medio despellejado ahí también, ¿verdad? Una experiencia muy, 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 muy dura, muy difícil, difícil de entender, porque yo estaba buscando a Dios, porque estaba iniciando con aquel fuego, aquel deseo, pero tal vez con una experiencia no muy plena en Dios. Y recuerdo que llevaron al hospital y, bueno, nada, me aliviaba, me pusieron de lo que ustedes imaginan ahí, pero me llevaron a hacer la operación, me limpiaron, me quitaron todos los pellejos esos que. Y recuerdo que eran como las 2, 3 de la mañana, yo estaba en la cama, estaba mi esposa, por un momento se salió por allí y sucedió algo maravilloso. Jesús estaba ahí. Sentí su presencia. No quiero ser místico como muchos que andan diciendo que vieron aquí, que vieron allá. Yo sé que Jesús estaba ahí. Y sentí que estaba sentado junto a mí en la cama. Consolaba mi corazón. Y saben una cosa, por un momento se me fue el dolor. Y experimenté algo que jamás había experimentado. Y quiero decirles que fue el día más feliz de mi vida. Lloraba, pero no del dolor. Lloraba de la presencia de Cristo allí junto a mí. Es que allí estaba Él. Tú puedes ser feliz en medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, en medio de las pruebas, en medio de la escasez, en medio del luto y del dolor. No necesitas antidepresivos, estimulantes. No necesitas medicamentos que te hacen esclavos doblemente. Tú necesitas que Dios te visite. Y es en el momento del dolor, muchas veces, cuando Dios nos visita. Porque somos sensibles. Los afanes de este mundo, las cosas y los proyectos de este mundo nos apagan nuestra búsqueda legítima de Dios. Y quizás venimos a la iglesia y quizás somos religiosos. Yo estoy seguro que ese momento marcó un antes y un después para mi vida. Y hasta el día de hoy he tenido problemas, he tenido dificultades, pero sigo siendo feliz en Dios. Ha habido pruebas. Y saben, siguen habiendo pruebas. Pero eso no debe quitarte la felicidad. Hay un pasaje, termino con esto, en Primera de Juan. Y aquí hay una recomendación muy hermosa, en la cual hay promesas maravillosas y hay una aclaración muy preciosa en donde Dios dice. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15, no améis la felicidad del mundo, le diría yo. Es que uno llega a amar al mundo, ¿va? Cuando hay algo que te da satisfacción, lo amas. Por eso muchos hombres esclavizan a muchas mujeres diciendo que las aman. Y ya llegan a amarlo tanto que entregan todo lo que tienen, igual los hombres. Ahora Dios te dice, no améis la felicidad del mundo. Ni todas las cosas que están en el mundo. Porque hay algo especial aquí. Oigan, estoy parafraseando. Si alguno ama al mundo, si alguno trata de encontrar ahí su felicidad, el amor del Padre no está con él. Oigan, subráyelo en su Biblia, porque todo lo que hay en el mundo, todo, así dice en tu Biblia, ¿no? Así dice, ¿no? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, Los deseos de los ojos, todo eso que produce las endorfinas, las hormonas de la felicidad, los deseos de los ojos y las vanaglorias, los títulos y las glorias que puedas tener, tus riquezas, tus posesiones, no provienen del Padre. ¿Sino de qué? Dios te puede bendecir con cosas materiales. En una oportunidad, Juan bendijo a Gallo, un diácono, un siervo de Dios, y le dijo: Gallo, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Para qué quieres una prosperidad material si eso te va a llevar al infierno? Cuando el Señor Jesús dice: si tu mano derecha fuera ocasión para que cayeras, quítala y échala fuera. Si tu ojo derecho fuera ocasión de que pecaras, sácalo fuera y échalo de ti, porque es mejor entrar al reino de los cielos sin mano, sin ojo, que ir al infierno entero. El mundo está planteándote muchos proyectos. El mundo te está planteando esclavitudes. Pero tú tienes, como decía hermano Saúl en su intervención, libre albedrío. Nadie te va a obligar. Estamos predicando la verdad. Esta es la verdad. Estamos seguros de esa verdad. Pero tú lo tomas o lo dejas. Es tu decisión personal. Por eso dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero ¿qué va a pasar con el mundo? Oiga, esta es profecía. Y el mundo pasa. Y también sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, aleluya. Solo sabe Dios por qué a veces no nos da lo que queremos. Solo Dios sabe por qué no te hizo más bonita mujer. Quizás ese físico te haga mantenerte un poquito al margen del mundo. Solo Dios sabe por qué no te hizo más guapo, varón, así como lo oyes. Solo Dios sabe por qué no te dio más dinero, o más fama, o más posición. Cuando Salomón pidió a Dios algo que a Dios le agradó: Señor, no me des poco ni me des mucho. Si me das poco, no sea que blasfeme. Y si me das mucho, no sea que me olvide de ti. Señor, dame lo necesario. El pan de cada día, dándolo hoy. Y sé feliz con eso. Que Dios te bendiga en esta noche. La paz con cada uno de nosotros. Amén.